COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las diócesis vascas celebran sus 75 años. Lo hacen en pleno año jubilar, año de la esperanza. El jubileo lleva por lema Peregrinos de la Esperanza, en el que este mediodía vamos a hacer balance y vamos a conocer cuáles son los retos que la Iglesia tiene por delante. En el caso de la Iglesia de Vizcaya, hay varios hitos que marcaron el devenir de la comunidad cristiana vizcaína. A lo largo del tiempo, el crecimiento demográfico y económico ha hecho que la Iglesia ofrezca lugares de participación y de acogida, siempre teniendo a los más vulnerables en el punto de mira. En los últimos años, en los años 70, por ejemplo, se creó el Consejo de los Laicos. En 1987 tuvo lugar la Asamblea Final de la Iglesia Diocesana. En el año 90 se plantea el primer plan diocesano de evangelización, y ya en el 2019 se da un paso más allá y llega el reconocimiento a 8 mujeres de la Iglesia. Y esto es un suma y sigue de hitos a lo largo de la historia. Soy Naya García, escucha Herrera en COPE en este 10 de enero, viernes, en el que recibimos en COPE a Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Naya.
Y enhorabuena por estos 75 años que se dicen muy pronto y que creo que es momento ya de hacer balance, ¿no? De echar la vista atrás y de reconocer errores y aciertos, ¿no? ¿Qué balance hace de estos últimos años?
Son muchos años para hacer un balance muy sencillo. Todo es complejo. Pero la Iglesia no nació en Vizcaya hace 75 años. Lo que nace es la organización como una diócesis que coincide más o menos con lo que es el territorio histórico de Vizcaya, desgajada de Vitoria, que antes, lo que ahora es la comunidad autónoma del País Vasco, era la diócesis de Vitoria. Entonces, en el año 1950 se hacen las diócesis de San Sebastián, de Vitoria y de Bilbao como diócesis que coinciden prácticamente con lo que son los tres territorios, cada una el territorio histórico que le corresponde. Entonces, 75 años dan para mucho, ya lo has dicho tú. ¿Un balance? Bueno, pues un balance es el reto de ser peregrinos de la esperanza, es decir, de aportar a esta sociedad humanismo, humanización, cercanía. Y en esto creo que pues no estamos mal. Y quienes, cuando digo estamos, hablo al conjunto de laicas y laicos, de personas que en Vizcaya entienden que la Iglesia son ellos y que tienen que llevar el mensaje de Jesús, de fraternidad, de convivencia, de paz, allí donde viven, donde trabajan, donde hacen su vida.
¿Y cómo ve a la Iglesia actualmente? ¿Qué retos tiene por delante? ¿A qué mira? ¿Qué busca ser?
La Iglesia tiene muchos retos. Ya desde el Vaticano II, que fue en los años 1963-67, la Iglesia cambió su manera de percibirse. Antes era como una sociedad perfecta, diríamos que en competencia con lo que podía ser la sociedad civil. Los obispos en general tenían pues una homologación como los gobernadores civiles, diríamos. Tenían un coche igual, con su banderita, su chofer. La Iglesia, a partir del Vaticano II, es una compañera de camino. Y entonces esto es lo que hoy es. Una Iglesia que no tiene que protagonizar nada, pero que tiene que estar allí donde se cuece la vida de la gente, sus tristezas y sus alegrías. Y la Iglesia son, insisto, las laicas y los laicos, los bautizados, el conjunto de los bautizados es la Iglesia. El balance es que desde una Iglesia que va a menos en número y que somos mayores en general, tenemos que trabajar por vivir con la esperanza de que podemos aportar algo a esta sociedad, sin pretender ningún protagonismo, sencillamente tener una palabra a pie de igualdad con el resto de los ciudadanos y ciudadanas que son nuestros vecinos.
Y devolver esa vocación que parece se ha perdido, de la que se viene hablando desde esta última década. Ese es uno de los grandes retos que, por ejemplo, podría tener por delante.
Cuando te refieres a vocación, puede ser que en tu imaginario y en el de quienes nos escuchan esté vocación a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Pero si fuera así, digo, ciertamente la vida religiosa, es decir, vocaciones para frailes, monjas y para curas, pues estamos con un número bastante bajo en este entorno europeo. Pero, en cambio, pues el empeño del Papa, incluso ahora, a primeros de febrero, va a haber un congreso en Madrid para todas las diócesis del conjunto de la Conferencia Episcopal Española sobre las vocaciones. Y la idea es recuperar que la vocación es la llamada que todo bautizado tiene. Es decir, vocare viene de llamar, Dios nos llama, en el bautizo nos bautizan con la garantía de que Dios no nos va a dejar de la mano. Por tanto, nos invita al riesgo de vivir como cristianos, poniendo paz donde hay guerra, poniendo convivencia donde hay pues desajustes, sacrificándonos un poquito, pues en lo más normal de la vida. Te toca ser presidente de la comunidad de propietarios, de vecinos, de tu escalera, pues entrégate en alma y cuerpo, no dejes, oh, esto es mucho para mí, que venga el siguiente. Digo, un ejemplo muy sencillo. La vocación es vivir como cristiano, vivir como hijo de Dios, vivir como hermano de Jesús, continuando su obra.
Una de las cuestiones por las que siempre ha destacado la Iglesia vizcaína ha sido pues por ayudar a toda la comunidad, los cristianos, pero sobre todo a quien más lo necesita, ¿no? Y de entre muchas maneras lo ha hecho gracias a Cáritas. Ayer mismo veíamos a Lendakari que visitaba Cáritas Vizcaya, donde conoció ese trabajo, los últimos proyectos que están llevando a cabo, siempre centrados en los más vulnerables. ¿Cómo está ahora mismo la situación? ¿Cuál es la fotografía que haría?
Cáritas es el rostro más amable o más conocido de la Iglesia. Ciertamente, tenemos en Vizcaya unos 2.500 voluntarios y voluntarias, personas que en sus pueblos, en sus parroquias, entienden que una manera de vivir esa esperanza a la que nos invita el Papa en este jubileo es dedicar un tiempo a acompañar la vida de personas que están en alguna dificultad. En este sentido, Cáritas es una presencia potente en el mundo del tercer sector social, es decir, de las ONGs y de todas las instituciones que se dedican pues a aquello a lo que aún no llega, diríamos, la administración pública, ¿no? Una persona recién llegada de otro país, una persona en soledad porque ha quedado viuda en un momento determinado de su vida. Bueno, hay unas carencias que no solo son materiales, también son espirituales, ¿no? Sentirse acompañado, sentir el afecto, sentir que para alguien soy alguien. Pues esta es la labor que tiene Cáritas, que tiene en general la comunidad cristiana en Vizcaya.
Y entre toda esa labor de la diócesis, ¿cuál diría que ha sido el proceso más importante de las últimas décadas?
Probablemente el proceso más importante en nuestra Iglesia Vizcaya es a partir de esa asamblea diocesana que has mentado entre los años 1983-1987. Durante más de tres años, más de 19.000 personas estuvieron preguntándose, Iglesia en Vizcaya, ¿cómo puedes responder hoy a lo que Jesús quería hace 2.000 años en otro contexto rural distinto? Desde ahí sale una de las apuestas más importantes, que es la formación del laicado. Que la Iglesia no son los curas, como se decía y se suele decir todavía. La Iglesia son el pueblo de Dios, quien se lo cree y dice, tengo que hacer algo como cristiano, unido a otros cristianos. Pues la formación, que significa empoderamiento, que significa tener criterio y capacidades para actuar en esta Iglesia cualificadamente, ha llevado a que la Iglesia en Vizcaya tenga en estos momentos, además de los curas, unos 40 laicas y laicos con encomienda episcopal. Llevando, por ejemplo, las delegaciones. La delegación de Caridad y Justicia la lleva un laico. La delegación de Anuncio y Catequesis, la directora, la delegada episcopal, es una laica. La directora de Cáritas es una laica, etcétera. Hay mucho laico y mucha laica que hacen posible que esta Iglesia siga en pie, sirviendo a la sociedad.
Y que siga por muchos años más, por otros 75. Kerman López, vicario general de la diócesis de Bilbao, gracias por habernos acompañado en Herrera en COPE. Un placer, mil esker.
Eskerrik asko, muchas gracias a vosotras.
Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos ya al fin de semana con la atención centrada en la reanudación liguera para Real, Alavés y Eibar, mientras que el Athletic piensa ya en su choque copero del próximo jueves tras la eliminación de la Supercopa. Vaya, 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 qué tristeza, Mauridia, ¿qué?
Pues sí, Guardi Onaya, efectivamente, los equipos ya inmersos en la reanudación liguera porque habían jugado partidos de Copa, el Athletic, la Supercopa, esa eliminación, piensa ya no en la Liga porque ya jugó el partido adelantado correspondiente a esta jornada y el equipo de Valverde piensa solo ya en el choque del jueves ante el Club Atlético Osasuna. Pero lo primero es lo primero, Naya, nos vamos a Arabia Saudí.
La Supercopa en COPE Euskadi, con el patrocinio de la edición limitada Veronia de González Vías y con el apoyo de Pedro Salcedo de Bilbao, Bar Pepito en Ledesma, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Cerrajería Vasca y Saneamientos Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
Bueno, pues lo hemos dicho, el Atleti eliminado de la Supercopa, ya está aquí la expedición rojiblanca, pero José Ángel Peña todavía sigue, por si acaso ha habido un rescoldo por ahí que los oyentes se habían perdido, sigue en Arabia Saudí, en Jeddah, José Ángel Peña, Guardión.
Guardión, Mauri, oye, qué sentida le he notado a Naya en lo que ha dicho, qué pena el Athletic eliminado de la Supercopa, y cuando tú has dicho sí, vamos, de poco se me caen las lágrimas viendo lo que sufrís por el Athletic ambos, ¿eh? Oye, bueno, los Athletic sales seguro que os lo agradecen, pero bueno, dices bien, estoy aquí recogiendo a los últimos rezagados, aficionados del Athletic, un puñadito, que bueno, van a apurar, ayer nos lo decían también en el programa, pues hasta la próxima semana, comienzo de la próxima semana, confiaban en que el Athletic superase al Barcelona y estuviera en la final del domingo, no ha podido ser, pero ellos, bueno, por lo menos ya van a aprovechar el viaje. Y lo que es el Athletic, pues descansando ya en Bilbao, el lunes será cuando empiecen a ejercitarse y a preparar esa final, recurriendo al tópico de los octavos de final ante Osasuna en San Mamés, jueves 7:30 si no me equivoco, y sobre todo confiando en que estos días de asueto y esas 2-3 jornadas de preparación sirvan, entre otras cosas, para recuperar a Ollán Sanzet, un hombre fundamental en el Athletic, a quien se le ha echado de menos en Arabia, ha estado presente pero no ha podido formar parte de la concentración debido a ese esguince de tobillo que sufrió precisamente frente a Osasuna en el Sadar. Y es que no podemos perder de vista, Mauri, Naya, Mauri, que si hay líderes en cerámica y calefacción como Saneamientos Pereda, el líder o uno de los líderes en el vestuario del Athletic es Sanzet, así que bueno, vamos a ver si puede contar Ernesto Valverde con él el próximo jueves. Pero como bien comentabas, Mauri, los rojiblancos pensando ya en el futuro, en el horizonte, en un derbi que
otro derbi, Iñaki otro Williams, derbi.
Sí, sí, otro derbi, como dice Iñaki Williams, es atractivo. Y además que se afronta después del sustito del aviso a navegantes que recibieron en la anterior eliminatoria ante una segunda federación como el Logroñés.
A mí me encanta la Copa, me encanta jugar contra Osasuna, al final es el equipo de la ciudad donde he crecido, para mí es un derbi muy, muy especial, ojalá pues podamos seguir en esta racha de que el equipo lleva, sabemos que somos un rival muy jodido en Copa, que a partido único no hemos perdido todavía, esperemos que así sea y tenemos que salir con la mentalidad que venimos en los últimos partidos y más viendo que hemos pasado contra el Logroñés a penaltis, ¿no? Eso ha sido una cura de humildad. Sabemos que para ganar a cualquier equipo tenemos que estar 100% concentrados, 100% puestos en lo que somos buenos.
Sin duda que es, Maru, una eliminatoria muy igualada, pero sí, yo sí, creo sí. Que la ventaja sustancial en este caso es la del factor campo, que se vaya a decidir a parte único en San Mamés. Y eso
no está Yagoba. Y que no está Yagoba.
Correcto, por cierto, con el que he estado estos días, vamos, sigue siendo un tipo
majísimo,
extraordinario.
Bueno,
y qué decir de Víctor Alquiza, si me permites una anécdota,
bueno,
le enseñé a Víctor una foto de su último partido en San Mamés, cuando fue manteado por sus compañeros, ovacionado como si fuese un torero por toda la afición, y yo estaba al lado de él.
Ya le eché la bronca.
Digo, cuando todavía se podía bajar al campo, y joder, hemos envejecido yo estupendamente mucho, y el peor, mucho. Le dije a Bichor. O sea, vamos, han pasado pues casi 25 años. Bueno,
yo siempre le digo, Peña, yo siempre le digo a Arrasate, Yagoba, ¿qué mérito tienes? Siempre digo lo mismo, ¿qué mérito tenéis los vizcaínos de la Real? Joder, ¿qué mérito tienes?
Eso, y pensaba que ibas a decir los vizcaínos buena gente. ¿Qué, ¿cuánto escaseáis?
En este caso doble, que es un tío encantador,
Sí. Bueno,
un tío normal, un tío normal.
Es que desgraciadamente en nuestra sociedad, como decíamos ayer, ser normal es ser extraordinario. Entonces eso, ese es el mérito. Bueno, que no te quiero robar más.
Vale,
más
vamos rápido ya.
De Arabia. Decir,
escuchamos a Vesga,
sí,
¿no? También, ¿no? A Vesga,
eso es, hablando de Samames.
Lo importante de lo que dices, que es en casa, con nuestra gente. Pensamos que no íbamos a volver hasta el 26 a jugar en casa y al final, pues bueno, un partido bonito, otro derbi y bueno, una competición que nos gusta mucho. Un equipo que ya lo vimos el otro día allí en el Sadar, muy incómodo también para nosotros y por supuesto, pues bueno, a un partido puede pasar cualquier cosa y más con equipos como Osasuna que son intensos, atrevidos y por lo tanto, pues bueno, será una eliminatoria muy igualada.
Bueno, pues ahí estaba el Vitoriano, efectivamente, sí. Descansito hasta el jueves, sabes que por aquí hay movida con la Real por el famoso tema de los horarios, algo que evidentemente no afecta al Athletic, que puede preparar tranquilamente el choque ante el Osasuna porque no juega partido, obviamente, de Liga. ¿Algo más desde Arabia, José?
No, simplemente decirte que tú tienes mucho dinero y que tienes que ir pensando un poquito en hacer alguna obrilla, por ejemplo, en los baños, ¿eh? Así que ya sabes, vale. Recurre a los líderes en cerámica y calefacción, a Saneamientos Pereda, ¿eh?
Hablaré con ellos. José, un abrazo.
Venga, agur.
Y, por supuesto, el maestro Álvaro Rubio tiene que intervenir para hablar un poquito del Atleti, de ese partido de Copa. Álvaro, arratsaldeón, eguerdión.
¿Qué pasa, hombre? Oye, que estáis muy enfadados, pero al final está casi todo el mundo igual, ¿no? Hay 48 horas de descanso. No entiendo muy bien el enfado yo de la Real, la verdad.
No, vamos a ver, Álvaro, te lo digo sucintamente. La Real Sociedad, esto del lunes 13 contra el Villarreal, sabiendo, claro, evidentemente la federación dirá, ya, te estás quejando, pero no sabías si te ibas a clasificar para la siguiente ronda, claro, ¿no? Entonces, claro, el tema es de salida, Álvaro. Yo pensaba que los equipos que jugaban en Europa no jugaban los lunes. Por
pero
tanto, a partir de ahí...
porque el Atlético jugó en Mallorca también.
A lo que voy, Álvaro, a lo que voy. Yo creo que la Real, en este caso, llega tarde. Lo de la víspera de San Sebastián, tiene razón, pero yo creo que la Real se tenía que haber quejado de este lunes 13 contra Vega en el momento que salió el horario.
Claro.
En el momento, no que se clasificó, en el momento que se supo que había Copa del Rey la semana siguiente, y no te pueden poner lunes 13 Villarreal, porque presumiblemente sabes, Álvaro, que va a ser un rival de segunda o segunda B y la Real normalmente se va a clasificar. Para mí tuvo el error de que la en Real, el momento que se supo que era lunes 13 Villarreal, ahí tenía que haberse quejado. No ahora.
Yo te
no
lo
ahora,
quería unir
es
esto
mi opinión.
Porque aquí los grandes,
es mi opinión.
Los grandes damnificados de esto son los aficionados. ¿Y por qué digo esto? Porque esta mañana estaba yo ahí tomándome el cafelito y me manda un amigo un mensaje diciendo, joder, pues mi cuñada, que, bueno, el amigo no, su cuñada tiene tres hijos, viven en Alicante, iban a ir a ver el Athletic a Vigo, con todo pagado, volvían el domingo por la mañana, pues se van a hacer un viaje maravilloso a Alicante-Vigo para ver Vigo, porque ese partido que se jugaba el sábado ya no lo van a ver y lo van a ver el domingo.
Los cambios
para
es tremendo,
todos esos aficionados, pero es que claro, te vas a la letra pequeña, porque después ya he estado mirando, y la Liga Mauri es que se reserva todos los derechos a hacer esto. Esto es como esta famosa plataforma de alquiler de hoteles, o de...
Compro
un hotel y después no, es que tiene el derecho de quitártelo, así que bueno, que el Atlético va a jugar contra Osasuna el jueves, contra el Celta el domingo, y luego Europa el miércoles, que el Atleti vuelve a adelantar la competición europea en Turquía a las 4:30 de la tarde, hora española, así que
bueno,
es el porro que tienen por delante. Ahora después te cuento viene mañana con el básquet.
Álvaro, siempre decimos lo mismo, los clubes han vendido su alma al diablo, a callar todos, los clubes, como ningún club, salvo el Atleti, si no me corriges, ha levantado la voz por el tema de Dani Olmo y de Pau Víctor.
Creo que el Atlético de Madrid y Las Palmas se han quejado
pero muy poca gente. Poquísima gente. Álvaro, un abrazo, buen fin de... Venga, hasta ahora. Nos vamos a Vitoria porque mañana reaparece la primera división para el Deportivo Alavés. Recordemos que está a solo 2 puntos del descenso y mañana llega el Girona, que está pujante por Europa. Maestro Arrillaga, eguerdión, Vitoria.
Eguerdión, no me acordaba que estábamos solo a 2 del descenso. Me has dejado mal cuerpo ya para mañana. Mal cuerpo, porque es mal rival el Girona. Sí, para el Deportivo Alavés, porque juega en Europa. No le estaba saliendo demasiado bien al equipo de Michel este año compaginar la Liga y la Champions, Pero claro, es que han tenido todas estas navidades porque también ha sido eliminado de la Copa del Rey, ¿no? Pues para preparar el encuentro, para preparar el 2025, etcétera. Así que, bueno, no va a ser fácil el partido, la vuelta después de un mes a Mendizorroza, mañana a las 2, con dos bajas, las dos por lesión, una Sivera, la otra Mourinho, que ayer no lo quiso decir Coudet, pero es baja, y la duda de Luca Romero, porque recibió durante esta semana un fuerte golpe en la pierna y, bueno, pues es duda hasta ultimísima hora. En principio, pues claro, se quiere apelar a Mendizorroza, al Fortín, etcétera, ¿no? Evidentemente es uno de los puntos fuertes de Deportivo Alavés, su propio terreno de juego, y luego el cambio de entrenador, que también ha tenido que, bueno, pues meter horas durante esta semana para que los jugadores vayan asumiendo ya el sistema de juego, que ojo, que puede ser de nuevo como en Valencia, tres centrales. Lo veremos, porque no quiso tampoco despejar nada Coudet, excepto que necesitaba la victoria, después de tres partidos y tres empates, vale, que son los que llevan al frente del Deportivo.
Pues vamos rápidamente con Coudet, que vamos muy mal de tiempo. Robert, ¿escuchamos a Coudet?
Sí, sí, claro.
Quiero ganar. esa es la realidad, ¿no es cierto? Como los jugadores, como todo lo que está en el club. Queremos ganar. Esos tres partidos tomarían un valor muy importante. Un admirador de hace tiempo de su entrenador, no solo por lo que ha hecho ahora, sino porque sus equipos siempre han jugado bien. Hablo del Rayo, hablo del Huesca, hablo de Girona y bueno, la verdad que es un equipo que juega muy bien al fútbol.
Bueno, pues tampoco ha dicho nada del otro mundo, ¿verdad, Riaga? Coudet normalmente a mí me suele gustar, que no es de los muy de milongueros, pero bueno, en este corte tampoco va...
Bueno.
Sale por la
puerta. A mí me gusta que digan algo, ¿eh? Y de momento no ha dicho nada.
Nada, por eso te digo que nada. Harry, mucha suerte para mañana. Hacemos una pinceladita de la Euroliga. Vuelvo contigo ahora, ¿vale?
Sí.
De la Real, recordemos de nuevo, lunes con polémica, lunes a las 9, Real Sociedad Villarreal. Ayer, mensaje duro de la Real quejándose por esa fecha del lunes 13, que insisto, creo que había que haberse quejado mucho antes, habla de la adulteración del fair play de la competición, y se queja, esto sí que me parece bastante lamentable, que la víspera de San Sebastián, que era a las 6:30 el partido, pues contra el Valencia en Mestalla, alguno dirá, sí, pero bueno, es fuera, no es en Anoeta, tal, pues está muy mal que sabiendo que es la gran noche de Donostiarra, el 19 de enero, se pase de las 6:30 a las 9. Para empezar, a todos los compañeros de prensa les han fastidiado la noche de San Sebastián. Nos vamos a Eibar, segunda división, porque el Eibar también reaparece el lunes a las 8:30 en Elda. Eldense Eibar, maestro y medio, Eguerdeón.
Eguerdeón, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El conjunto armero vuelve a la competición más de tres semanas después del parón navideño y lo hace en el campo del Eldense, en Elda. No va a ser, eso sí, hasta el lunes, a las 8:30 de la tarde. Igual que la Real Sociedad va a cerrar jornada, en este caso en segunda división, el conjunto de Joseba Echeverría, frente a un Eldense que en este momento es el equipo que marca el descenso a primera ref y que acumula pues seis jornadas consecutivas sin ganar, ¿no? Y que además ha tenido que disputar en competición copera el pasado 7 de enero frente al Valencia, en donde cayó eliminado. Va a ser un partido con novedades, seguro, porque para empezar, pues Joseba Echeverría cuenta con dos nuevas incorporaciones, que son la de Iván Gil y Javi Martínez, ¿no? Iván Gil procede de Las Palmas, Javi Martínez de Osasuna, ambos están entrenando al 100%, y a pesar de que restan todavía el entrenamiento de mañana sábado y el del domingo por la mañana en Ipurúa, antes de viajar, pues bueno, si no hay problemas físicos, desde luego van a estar en esa convocatoria. Los que no van a estar son los que ya han salido en este mercado de invierno, tanto Fuzato como Hashimoto y Slavi. La gran duda, aunque yo creo que no va a llegar, es la de Arvilla, al que, bueno, estos días ya se le ha visto entrenar a muchísima intensidad, y su vuelta a la convocatoria desde luego está muy cercana. Repito, el compromiso en Elda frente al Eldense el lunes a las 8:30 de la tarde.
Gracias, Óscar. Suerte para esta reaparición liguera de Eibar. Antes de ir con el básquet, un par de notas simplemente. Hoy, Vera, Europa League en París ante el París, perdón, mañana ante el París 92, Europa Liga de Balonmano Femenino, Vera, París 92. Y en pelota hoy arranca la novena jornada de parejas en Guetaria, partido en teoría muy favorable para Ezcurdia Rezusta, que han ganado de 8 partidos 7 contra Pello y Martija, que han perdido todos los partidos, pero ya se sabe que la pelota es redonda. Cerramos con baloncesto, con esa doble cita para destacar con la Euroliga hoy y el fin de semana la Liga Doméstica, por tanto sigue el maratón brutal para Baskonia. Arrillaga hoy en Italia.
A las 20:45, sin Kamar Baldwin, que ayer nos comunicaban que tiene asuntos personales y que tiene permiso del club, sin tratarse de que es lesionado, con la duda de Howard frente a un equipo que le va a faltar Will Clyburn. Decían que tocos en el Isisis, los he visto entrenar, así que yo creo que estarán esta noche. En la Liga CB, el cuarto de la semana, será el domingo, el penúltimo de la primera vuelta, agotando sus oportunidades a las 5 en Girona.
No hay quien aguante esto, Robert, suerte.
Hasta el lunes ya.
Vale, hasta cuando quieras. Y cerramos ahora sí con Álvaro Rubio. Haya partido, Álvaro, Unicaja, uno de los grandísimos del ACB esta temporada.
Sí, es colíder y Bilbao Basket, que está en buena racha en ACB, salvo el tropiezo, bueno, que era normal en Tenerife. Juegan mañana a las 6 de la tarde. Bilbao suele ser una plaza complicada para todos, así que podría saltar la sorpresa a las 6 de la tarde. Bilbao Basket, Unicaja.
Un abrazo, Álvaro. Chao, buen fin de... Pues aquí lo dejamos, ¿no, Aya? Como ves, como en botica, mucho y bueno para un fin de semana. Los sedientos de Liga van a tener otra vez Liga con el Eibar, con la Real, no con el Atleti, que se centra en el partido Copa. Y bueno, pues ya se ha escuchado, pelota, baloncesto, el balonmano femenino. Desde luego el fin de semana, el que le gusta el deporte no se puede aburrir.
Perfecto para disfrutar del mejor deporte. Gracias, compañero Mauri.
A ti, buen
un abrazo,
fin de...
buen fin de... Seguimos pendientes del deporte y también del tiempo. Jaione, desde Euskalmet, de Guardión.
Caixo, Guardión.
Hemos notado que han subido algo las temperaturas. Sí. Tenemos 17 grados en Donostia, 16 en Eibar, 14 en Vitoria y 18 grados en Bilbao. ¿Esta va a ser la tónica del resto de la jornada?
Sí, ya que el viento del suroeste de momento se mantiene prácticamente durante todo el día hasta la noche, y por eso pues estas temperaturas tan templadas. Sin embargo, bueno, pues sí que vamos a notar ya durante la tarde otros cambios, ¿no? La nubosidad va a ir en aumento, ya que se va acercando a un frente frío, el cielo tenderá a cubrirse y terminaremos el día con lluvia. Y de hecho, ya también en torno a la medianoche, primeras horas del sábado, también con ese frente el viento va a girar a noroeste, con lo cual empezaríamos el fin de semana con chubascos, con lluvia, sobre todo de madrugada y a primeras horas. Después parece que como el frente va a pasar rápido, pues bueno, las horas centrales, primeras horas de la tarde van a ser más tranquilas, aunque sí que podría llover, pero ya de manera mucho más ocasional, así que habrá largos ratos sin lluvia, incluso algunos claros se pueden abrir, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa, pero para la noche llega otro frente, este ya más flojito, más débil, pero sí que va a traer también algo de lluvia, sobre todo el sábado por la noche y el domingo de madrugada. Así que bueno, las horas centrales del sábado parece que sí que se van a salvar en general, aunque puede llover algo. Y después el domingo remite ya por la mañana esa precipitación y ya pasaremos a un tiempo seco, a un tiempo soleado, aunque eso sí, ya empezaremos a hablar de temperaturas más frías, ya que mañana entre el noroeste, el domingo el nordeste, y con este nordeste ya las temperaturas incluso el domingo podrían situarse entre los 7 y los 12 grados, y es probable que para el final de la noche se produzcan heladas ya en algunos puntos del interior, sobre todo en Álava.
Pues volveremos a abrigarnos. Gracias, Jaione. Buen fin de semana.
Venga, Berdín, agur.
Y echamos un ojo a las carreteras. Normalidad para circular por la red viaria principal.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad. Todas las informaciones que llegan desde los tribunales y que sobrevuelan Ferraz y la Moncloa.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El Tribunal Supremo pide a la UCO de la Guardia Civil que intente recuperar los mensajes del teléfono del fiscal general del Estado. Ya sabes que está siendo investigado por la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. La clave aquí es que no encontraron mensajes en su teléfono, pero sí sabemos que se comunicó con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, la infiltrada, la historia real sobre un agente de Policía Nacional que logró hacerse un hueco en la banda terrorista ETA durante 8 años, ha sido la segunda película española más taquillera de este pasado 2024. Y aún así, no se ha hablado mucho de su éxito después de que el propio Festival de Cine de San Sebastián descartara su estreno en el marco del festival. Ahora está nominada a 13 categorías de los Goya y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo acaba de inaugurar hace apenas unos minutos, a las 12:30, una exposición temporal que recuerda la presencia de las víctimas de ETA en la gran pantalla. Bajo el título de Figurantes a Protagonistas, las víctimas de ETA en el cine, la exposición refleja la producción audiovisual sobre ETA de los últimos 50 años y hace hincapié en cómo ha evolucionado la representación de las víctimas en la pantalla. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este viernes 10 de enero en el que ya está disponible esta exposición, así que vamos a hablar ya mismo para conocer los detalles con su comisario. Es Santiago de Pablo, miembro de la Academia de Cine y catedrático de Historia Contemporánea de la UPV. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Hemos puesto como ejemplo una de las películas más taquilleras, que además tiene, bueno, a la banda terrorista como protagonista. Y justamente las películas de ETA, por lo que vemos a lo largo de los años, han ido variando, ¿no? Han variado mucho. ¿Cómo fueron las primeras? ¿Cómo las recuerdas? ¿Cómo era ese principio de la banda y cómo se retrataba a las víctimas en estas primeras cintas?
Bueno, pues en las primeras películas sobre ETA que se hacen en la transición, estamos hablando de películas como Operación Ogro, La fuga de Segovia, El proceso de Burgos, realmente las víctimas no aparecían, casi no eran ni figurantes ni extras. El protagonismo siempre se daba a los miembros de la banda terrorista, que incluso a veces aparecían un poco como héroes, ¿no? Luchadores contra el franquismo, un tópico que a veces desgraciadamente se ha repetido incluso en películas o en series internacionales, ¿no? Entonces es una época en un contexto muy determinado de la transición, con el franquismo recién terminado, y tiende a verse a ETA en las películas de esa forma, ¿no? Luego esto obviamente pues va a cambiar, ¿no?
¿Y crees que La infiltrada ha pasado igual, ocurre igual? ¿Qué ingredientes tiene para cosechar ese éxito inesperado?
Pues yo creo que no es lo mismo, ¿no? Efectivamente han pasado muchos años desde aquellas películas que de alguna manera mitificaban a ETA, o al menos a una ETA buena del franquismo, y en medio han ido apareciendo películas mucho más críticas, con una mirada ética, y yo creo que La infiltrada sigue un poco esta línea, esta última línea. De, por una parte, el cine, estamos hablando de una película de ficción, una película, digamos, de acción policíaca, un thriller. Pero no es solamente eso. Si hablamos de ETA, hablamos de sus víctimas, hay que tratarlas a las víctimas con respeto y a ETA con conocimiento de la realidad histórica de lo que fue. Entonces, en mi opinión, La infiltrada tiene esas dos partes. Por una parte, una calidad cinematográfica, una calidad artística como película de acción que se sigue, digamos, muy bien, con muchísimo interés, con mucha fuerza, pero a la vez deja claro, yo diría desde la primera secuencia, que ETA era un grupo terrorista y que, por tanto, no se le puede para nada mitificar ni banalizar todo el mal que ha producido. Ahí estaría, yo creo, ese éxito.
Esa condena definitiva. Pero estamos, y cierto es, en un boom de películas, de series, de documentales sobre la dramática historia de ETA. ¿O esta dramática historia está por llegar?
Yo creo que hay muchas historias por contar. Es cierto, y más teniendo en cuenta el éxito que ha tenido esta película, o series como La Línea Invisible o Patria, por ejemplo, o novelas en el caso de Patria. Es decir, durante un tiempo se pensaba, algún productor incluso llegó a decirlo así, que ETA era veneno para la taquilla, como que la gente no quería ver las películas. Yo creo que no es así, ha habido películas ya antes que han tenido éxito. Pero sobre todo yo creo que lo que hacía falta era profundidad, una mirada ética y al mismo tiempo, como estamos hablando de cine, tiene que haber tensión dramática, tiene que engancharte la película, pero sin dejar de lado esta parte. Entonces yo creo que la historia de ETA ha sido tan dramática, tan tremenda y tan larga, desgraciadamente, que tiene tantos momentos que todavía están sin contar en el cine, que yo pienso que van a seguir apareciendo películas o series sobre ETA. Lo que sí me gustaría es que fueran también que vieran la historia de ETA con esa profundidad y esa mirada ética que es necesaria y de respeto a las víctimas.
Claro. Y entonces, ¿de qué manera nos va a enganchar esta exposición? ¿Qué tiene? ¿Qué vamos a ver en ella?
Bueno, la exposición creo que está pensada, digamos, para atraer, digamos, a un público muy, muy amplio, porque por un lado se explican con una serie de paneles la evolución del cine sobre ETA y de las víctimas de ETA en el cine, pero a la vez contamos con algunos elementos visuales creo que muy interesantes. Por ejemplo, hemos traído, cedida por Filmoteca Española de Madrid, la maqueta con la que se rodó la escena del asesinato de Carrero Blanco y de su chofer y su escolta en la película Operación Ogro de Gillo Pontecorvo. Es una pieza espléndida que es la primera vez que se expone al público. La Filmoteca Española la recuperó hace muy poquitos años y es la primera vez que la ceden para una exposición. Pero es que de Filmoteca Vasca tenemos, por ejemplo, guiones originales de algunas películas, pues por ejemplo de Imanol Uribe, con sus anotaciones a mano. Tenemos storyboard de algunas películas, carteles originales, fotogramas originales de películas de los años 80. De la línea invisible de la serie, hemos traído del Museo Automotor de Barcelona la moto que se utilizó en el rodaje del momento del asesinato del guardia civil José Antonio Pardines, la primera víctima de ETA, es decir, un símbolo de ese primer momento con la moto original, que ya de por sí es impresionante. Hay un diorama que se utilizó para ver cómo es esa escena del asesinato de Pardines. Objetos originales utilizados en rodajes, por ejemplo, del viaje de Arián, de Eduard Bosch, tenemos varios objetos, los mismos que se utilizaron en la película. O de Muerte en Amara, de Héctor Roncela de Langarica, lo mismo. Entonces, ha colaborado mucha gente, productoras, cineastas, para darle ese sentido visual a la exposición que creo que es necesario para atraer al público.
Y muchas cosas que se van a ver por primera y única vez.
Sí, en el caso de la maqueta de Operación Oro, pero incluso la moto de la línea invisible, pues está, digamos, en un museo que se utiliza para cosas de cine, para atrecho, etcétera, pero obviamente no es posible verla, y en el contexto, porque yo creo que aquí lo importante es mezclar el atractivo de unos objetos, digamos, muy, que creo que son impresionantes incluso de por sí, la maqueta es increíble, a la vez tenemos el fotograma puesto para que la gente vea, relacione la película y la maqueta, etcétera, pero es que realmente están puestas en el contexto en el que se explica cómo ha sido la evolución de estas películas en torno a las víctimas de ETA, con lo cual se juntan las dos cosas, el carácter didáctico y también el atractivo, digamos, de esos objetos que son únicos, como bien dices.
¿Y cuál es el objetivo final? Con todo esto, ¿qué sensaciones crees que va a causar al público, a quienes asistan y puedan disfrutar de una exposición como esta en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria?
Bueno, lo que hemos intentado, y esperamos que sea así, es que la gente sea consciente, ¿no?, de la importancia del cine también a nivel social, ¿no? El cine es entretenimiento, es industria, pero obviamente también está sembrando, actitudes sociales, conocimiento histórico, y en un tema como este hay que tenerlo en cuenta. Entonces la idea es, de alguna manera, atraer al público por medio de estos objetos muy llamativos, pero que también que se empapen de la necesidad de que el cine, las series de televisión, pues respeten la memoria de las víctimas de ETA, nos cuenten la historia tal como fue y que conozcamos un poco esta historia.
Para no olvidar y no cometer los mismos errores, Santiago de Pablo, miembro de la Academia de Cine y Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV y además comisario de esta exposición magnífica de figurantes a protagonistas, las víctimas de ETA en el cine. Ha sido un placer contar contigo en este espacio en Herrera en COPE, y allí nos vamos a plantar. Queremos ver sin duda esta exposición que nos va a dejar boquiabiertos. Un abrazo, Santiago. Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE. Recuerda que puedes escuchar las entrevistas completas del programa a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.